Le damos la bienvenida, mil gracias, al padre Fabián Báez. ¿Cómo estás, Fabián?
Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
No, nosotros estamos muy contentos de tenerte porque abrimos el programa también diciendo que hay mucha gente agnóstica, no creyente. En el caso del judaísmo también tienen una fecha muy especial este fin de semana. Exacto. Pero también estamos hablándole a un país donde hay una inmensa mayoría de católicos que, nos demos cuenta o no, muchas veces vemos nuestras fiestas vaciadas de contenido. En Navidad predomina Papá Noel, no tenemos nada en contra del gordo que trae los regalos con vestido de rojo, pero la realidad es que se conmemora otra cosa y se va perdiendo el pesebre, ¿no? Uh-huh. Estos cuatro días, que en realidad arrancó el domingo pasado cuando erramos, y si vamos más atrás, el miércoles de ceniza empezó la cuaresma, pero estos cuatro días son importantes. Más allá de que se observe o no a rajatabla la norma de nuestros abuelos a nuestros padres, nos pareció una buena idea no irnos completamente, bueno, de un Jueves Santo sin reflexionar.
Sí, hay, son días que hay como una energía particular en el ambiente, ¿no? Más allá de que si uno, o sea, el nivel de fe o creencia, más allá del nivel de práctica religiosa, son...
Para aprovechar.
Sí, son días que realmente te conectan con algo interior. Entonces... lo que pasa es que es verdad que vivimos en un mundo donde lo interior cada vez vale menos, pero pesa más, ¿no?
A ver.
Y claro, somos un poco inconscientes a veces de lo que es importante en la vida, pero eso nos deja más vulnerables.
A ver, por ejemplo, si yo ignoro mi interior, claro, mi interior se me va a representar y me va a pesar de todas maneras.
Te toma el poder. Te maneja, te lastima, hace que lastimes a los demás. Cuanto menos consciente uno es de la vida interior, más vulnerable es respecto de sus propios demonios, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que vivimos en un tiempo que favorece mucho la superficie, digo, que no es algo malo, pero si te quedas exclusivamente en lo superficial, evidentemente te perdés lo grande de la vida, ¿no?
La esencia. En sí. Tu caso, ¿cuántos años tenés, padre?
Yo tengo 48 años.
Parecés mucho menos.
Muchísimo menos, muchas gracias.
Se sabe, ¿no? ¿Y dónde naciste?
Yo nací en Misiones, en Posadas.
Nos están escuchando ahí.
Saludo a mi querida tierra. Y cuando terminé el colegio, vine a Buenos Aires a estudiar Derecho. Estudié Derecho y después entré a seminario. Así que...
El llamado, porque vocación es sinónimo de llamado. ¿Cómo surgió?
Surgió trabajando en hogares de menores... y en lugares muy marginales. Entonces me di cuenta que había mucho para que se podía hacer, pero que, te lo digo con categorías de hoy, no con categoría del mocoso de 22 años que era en aquel momento, pero digo, me di cuenta que dar sentido era lo más valioso que yo podía dar,
¿no? Incluso al sufrimiento humano,
dar sentido, ¿viste? O por lo menos señalar con el dedo, decir, buscar por allá. Nunca tuve demasiado talento para nada, no sé dibujar, no sé cantar, no sé jugar al fútbol, no sé. Entonces, bueno, encontré que eso sí podía podía ayudar a señalar que se puede ser feliz, que se puede aspirar un mañana, que se puede dar un paso más en la vida. Sentí eso fue como un gran descubrimiento en esa, a mis 20 y pico de años, ¿no? 20, yo entré a seminario a los 22 años, 23. En ese momento descubrí eso y para mí fue una cosa, una bomba, ¿no? Descubrir que no sé, que podías creer en algo que no se ve, que podías creer que la muerte no tiene la última palabra cuando la muerte tiene la última palabra en la experiencia humana. Y dices, ¿cómo hay gente que cree esto? O sea, a mí me impactó muchísimo, muchísimo eso que llamamos fe. Es una cosa increíble que el ser humano tenga capacidad de fe.
¿Vos eras creyente antes o eras practicante?
Practicante no, sí creyente, ¿viste? Uh-huh. Como creer, no sé, en la medallita, en uh-huh. eso, más o menos un poco. Mi familia no era una familia religiosa.
¿No era?
No. Mi abuela me llevaba a misa a veces medio escondida, pero no era...
De contrabando.
Era de contrabando, mi abuela mi abuela materna, ¿no? Pero tampoco era una familia antirreligiosa, pero indiferente, diría, ¿no? Y yo me crié así. Hasta los, te diría, siempre tuve como una sensibilidad interior. O sea, tipo que era chico, me gustaba la poesía, me gustaba las películas en blanco y negro, bueno, todo era en blanco y negro, pero
era en blanco y negro.
Pero me gustaba, viste, no sé, siempre tuve como una cosa muy muy interior. Cuando descubrí que la fe era, te conectaba con algo, y sobre todo cuando descubrí que ese algo era alguien, o que en mi hermenéutico, en mi modo de interpretar las cosas, era alguien, bueno, eso fue una bomba atómica.
Hablaste de la felicidad hace un momento, ¿no? Algunos crecimos en tiempos en los que la religión estaba más asociada al sacrificio, al sufrimiento, y menos a la misericordia, que es como una palabra que te pediría que nos expliques, viene del corazón, ¿no? La
misericordia. Acá me voy a meter en un berenjenal. Yo creo que me impacta de Jesús de Nazaret, ese hombre que vivió hace 2000 años en Palestina, en una cultura totalmente rigurosa, jerárquica, ¿no? Y una religiosidad dura, donde ni siquiera podía mencionarse el nombre de Dios.
No se lo puede nombrar, no se lo puede escribir.
No se lo puede escribir. Que él lo llama Abba, que en hebreo es papi, como llamamos. Entonces, que un hombre que diga, que se refiere a Dios de esa manera, que hable, no solo que hable con mujeres, que... O sea, que haya hecho ese avance en el diálogo, y si querés, una especie de revolución en la identidad de género, ¿viste? Hablar con mujeres, que era... Que además elija unos pescadores que eran unos brutos y que trabajaba con ellos, y que generó un movimiento espiritual tan fuerte. O sea,
un revolucionario.
Una reforma revolucionaria, porque él no hizo ninguna revolución, pero cambió todo. Uh-huh. Vos me decís, ¿cómo eso termina teniendo un banco en el Vaticano? No lo sé. ¿Cuál es
¿En qué momento?
Claro, pero ¿qué pasó en el medio? Pero ahí está la explicación. Yo creo que es... me llama la atención, ¿no? Y yo amo a la iglesia, soy hijo. Pero me llama la atención cuando a veces me dicen... ahora otra vez volvió la misericordia. ¿Viste? Es como... No sé, ¿viste? Es como que en la radio te digan, ahora volvimos a la palabra, ¿viste? No, así, es como
Pero la misericordia es un amor infinito que está por sobre
la misericordia,
toda mi humanidad.
La
digamos.
Misericordia es etimológicamente amar al que tiene miserias, tener corazón con el que tiene miseria, ¿no? Con el miserable, con el mísero. Entonces la misericordia es como eso que llamamos Dios, no puede tener otra cosa que misericordia con nosotros, porque nosotros somos un manojo de llagas. que vamos acumulando a lo largo de la vida y de inseguridades y de incertidumbre. Entonces, si hay un Dios, y ese Dios es perfecto, bueno, que no tiene nada de maldad, que todo, ¿y conmigo qué va a hacer?
Bueno, pero ahí nos metemos...
Tiene que tener misericordia.
Nos podemos meter en otro lío, que es que mucha gente atea militante, sí. No agnóstica, sino atea militante, nos interpela a los creyentes y nos dice, si hay un Dios, ¿por qué permite el sufrimiento humano?
Sí. Y yo no tengo respuesta para eso. La verdad es que, no sé, no tengo respuesta. Viste, tantas cosas que...
Por eso te preocupa más darle sentido al sufrimiento.
Por eso me parece que lo que... Claro, y por ahí cuando...
Y mostrar, bueno, en estos días de la Semana Santa, él era es un Dios hecho hombre que sufre también.
Justamente me parece que eso es la que Cristo lo que tiene es que no excluye el sufrimiento, sino que... se lo pone encima, digamos.
¿Viste? Y tiene miedo cuando le pide que aparte.
Tiene miedo, pero se lo pone sobre el hombre, ¿no? A mí me impacta mucho una parábola que él cuenta. Una vez que va caminando, hay un tipo caído al borde del camino, el camino a Jerusalén, y nadie se acerca. Pero no se acercan de malos que son. Vos para entrar a Jerusalén tenías que estar puro. Si habías tocado un cadáver, si habías entrado en contacto con un muerto, no podías entrar. Entonces, estos que pasan y viene un cadáver, no es que son indiferentes porque... sino que tienen miedo de quedar impuros para entrar a Jerusalén. Pero pasa un samaritano que como no tiene la fe de los judíos, no le importa.
El famoso buen samaritano.
El famoso buen samaritano. Lo que pasa es que no tiene el criterio... Fíjate qué escandaloso que es la parábola esta dicha por Jesús en aquel tiempo. Lo que está diciendo Jesús es, este tipo es bueno porque no es religioso.
Okay.
Es fuertísima la...
Porque él está como poniendo en duda la ley vacía.
Por encima del hombre, claro. Entonces dice, este tipo es bueno porque no está atado a preceptos religiosos.
Ah.
Ama al miserable y se lo pone encima. ¿Viste? Porque ante un tipo que está... O sea, ante cualquier sufrimiento humano hay dos caminos. o pasás de largo o te lo pones encima.
Con esta reflexión vamos a una tanda y volvemos con el padre Fabián Báez, y por supuesto la mesa puede preguntar, como hizo recién Damián, participar, y vamos a hablar de qué significa el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Eso que no se me escape, porque no. La verdad que te íbamos a usar para eso, no, mentira. Ya, enseguida volvemos con el padre Fabián Báez.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
En Colombraro vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
Hola, soy Daniel Santa Cruz. Te invito los sábados a las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional, en la radio de todos, con Bien Aprendidos, una propuesta que le dedica una hora solo para hablar de un tema que nos interesa, la educación. Los sábados a las 6 de la mañana aquí en la radio de todos.
Palito Ortega en nuestro auditorio. Entrevista exclusiva. Viernes 6 de abril a las 19. Escucha nuestra programación para poder estar presente con Palito. Palito Ortega en la radio de todos.
Si te desempeñas en la actividad musical, tenés a disposición el canal audiovisual del Instituto Nacional de la Música.
Un sitio web donde podrás encontrar tutoriales,
charlas y conferencias,
micros audiovisuales,
documentales
y programas especiales con información para toda la actividad musical.
Ingresa a inamuaudiovisual.musica.ar.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 45 minutos.
Nos escuchás también en Jujuy. Por FM 94.1.
Hola, soy Roberto Di Luciano.
Y desde San Juan
le contamos a todo el país lo que pasa. Nos levantamos, 6:30 de la mañana, en Nacional. La radio de todos.
Cambió la estación. Otoño. Seguís en la misma frecuencia.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todo.
Pilar Sordo se despide del desafío a ser feliz. Basado en el libro Bienvenido Dolor, el 8 de abril, a las 20 horas, en el Teatro Gran Rivadavia, Floresta. Venta de entradas en boletería o a través de Full Ticket. Pilar Sordo en Buenos Aires. Teatro Gran Rivadavia, Floresta.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional.
Disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Mil gracias. Mil gracias.
Estamos muy entusiasmados por la presencia del padre Fabián Báez aquí con nosotros, y Silvia Marucho también, como yo, un muchacho como yo.
Claro.
Estamos entusiasmados por lo que va a pasar el viernes de la semana que viene.
Claro, porque recién lo escuchábamos en el aire de Nacional, que Palito Ortega va a estar aquí en la radio, en el auditorio, en una entrevista con Carlos Ares. Así que los oyentes que quieran participar tienen que hacerlo a través del WhatsApp. En el horario del programa vamos a tener la posibilidad de sortear un par de entradas cada día feriado. Es decir,
buenísimo.
Un par hoy, un par mañana y otro par el lunes. Así que sepan que tienen que mandar al 116-584-0870, ese es el WhatsApp, los datos, nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI, un teléfono de contacto por si acaso y hacemos el sorteo para que dos personas, es decir, dos oyentes, puedan participar de esto que va a ocurrir aquí en Maipú 555 a las 7 de la tarde el día 6 de abril. Carlos Ares que entrevista a Palito Ortega.
Muchas gracias, Silvia Marucho. Bueno, antes de cruzar a Ariel Jergot y al padre Báez, pero cruzar de la mejor manera, porque yo me voy, ¿viste? Me voy llorando estoy. Significado de estos días, jueves, viernes, sábado de Gloria y domingo de Pascua. Así, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Cuándo no hay misa? ¿Cuándo está la tradición de visitar las iglesias? Que creo que es una tradición y no una obligación.
¿Cuándo no se come carne? ¿No?
Hacemos memoria, ¿no? Todo es un...
No,
todo...
Yo me voy a portar y me voy a sentar derechita y voy a escuchar al padre Báez y que me recuerde qué pasa, Marucho.
Claro, pero también en relación a todo esto, resignificar lo que es el sacrificio.
Claro.
Bueno. Claro, porque por ejemplo mañana, comer, que yo estoy re a favor de las pescaderías, divino, pero no sé, que se coma langostinos y bacalao noruego el día que supuestamente te sacrificas. Para un argentino que come carne todos los días, no es sacrificio. Claro,
primero está bueno...
Nos callamos.
Sacrificio significa hacer algo sagrado, sacrum facere, ¿no? Hacer de algo común, hacerlo sagrado. Sacrificar un animal, en los cultos primitivos tenía ese sentido, ese animal dejaba de ser parte de este mundo y se volvía sagrado, por eso, y Cristo resignifica el sacrificio, porque por eso es que él derriba la mesa, dicen algunos, ¿no? Viste la mesa en el templo que derriba a los cambistas, qué sé yo, lo que está haciendo es basta de sacrificios, el sacrificio ahora es el de él, el único, ya no hace falta otro sacrificio, de ningún tipo.
Se pone todo al hombre.
Él se pone todo al hombre, ese es el sentido, lo hace todo sagrado, no solo, por el sacrificio no es solamente... mortificarte y traer sufrimiento, que de hecho es bastante feo eso, sino tiene el sentido de hacer sagradas las cosas. Entonces, más que, no importa lo que te prives o el esfuerzo que te cueste algo, eso no importa. Lo importante es el grado de amor que vos pongas a lo que hagas. Y en realidad la privación en la tradición cristiana siempre tiene un sentido de generosidad. Siempre tiene privarte no para ahorrar, o no para estar mejor, o no para estar más esbelto físicamente, sino privarte para que eso que vos te privas vaya a la mesa del más pobre. Ese es el sentido original del ayuno, de la abstinencia, es decir, privarte de algo para que redunde después
en... Ofrecerlo, en realidad.
Ofrecerlo para, es decir, no para ahorrar, como te digo, sino para darlo. Ese es el sentido. Claro, después se pierden las cosas, ¿no? Y se van volviendo un poco más ritualistas y rutinarias, pero el sentido es hacer algo sagrado que tenga repercusión en la vida de los demás, ¿no?
Bueno, hoy jueves.
Jueves Santo es el día de la última cena. Después no nos vamos a meter en la
cronología. Hoy se lavan los pies.
Hoy es el día, claro, porque ese acto lo hace Jesús en la última cena. Es curioso que lavar los pies, claro, imagínate Tierra Santa, Palestina. Una cosa seca, viste, un clima árido, no había zapatos como los nuestros, sandalias de más o menos. Llegar a una casa era llegar con los pies bastante
maltrechos,
entre la transpiración y el polvo. Bueno, entonces había un esclavo que por lo general lavaba los pies, que por lo general era alguien de... porque era como lo más bajo, ¿no? De la cosa bastante baja. Entonces, Cristo era como el Messi, viste, de ese grupo. El tipo era como, llegaba a él,
la movía,
claro, la gente iba a escucharlo, ¿no? Evidentemente si hubiera habido Twitter, sería un
tweetstar, un influencer,
pero no que influencer, sería como un recontra tweetstar, o sea, un tipo que movía masas en un lugar muy pobre, muy apartado, movía masas, o sea, es una cosa de locos, imposible. Análogamente sería para nosotros como pensar en una estrella, ¿viste? Uh-huh. Bueno, él en la cena empieza a hablar de cosas raras, dice, llegó la hora de amarlos hasta el fin, uno por lo que vemos en los evangelios. Se come cordero esa noche porque es la cena pascual y no hay cordero. Claro, estaba enseñando que el cordero era él. Pero claro, no hay cordero, sale de la mesa, empieza a lavar los pies y Pedro le dice, pero te pasa, te volviste un poco loco, le dice. No le dice, Señor, y entonces Jesús le dice, mira, vos ahora no lo entendés, pero lo vas a entender más adelante. Entonces, la última cena...
Bueno, en la vida pasa mucho eso, ¿no?
Claro,
no entendés y más adelante entendés.
Él lo explica con su vida.
Claro.
Luego él explica con su vida lo que estaba haciendo, ¿no? Por eso es que Bueno, la última cena, Jueves Santo. El viernes, el jueves de la noche pasa algo muy doloroso, para mí es lo más triste.
La traición.
Claro,
la traición. Tres veces antes del amanecer lo traiciona, no, a su amigo.
Esa es la negación. Que es
la lo niega.
Pero la traición, Judas, que es uno de los doce.
Claro, Judas es el traidor y Pedro lo niega.
Judas es uno de los doce.
Judas lo vende a los romanos.
Lo vende, claro, en realidad lo vende al Sanedrín. Porque que es la autoridad de Jerusalén judía, no la autoridad política, sino la autoridad moral, te diría. Pero ellos no pueden juzgarlo. Entonces el Sanedrín lo agarra, lo prende a Jesús y lo mandan a los romanos, que eran la autoridad. Si esto, ellos no podían impartir justicia, era como división de poderes bastante bastante estricta. Entonces lo mandan a Pilato, que además dice, el evangelista escribió con un poco de maldad, dice, estaban enojados lo de Sanedrín, pero ese día se hicieron amigos.
Claro. Pilato se lava las manos.
Y
se, bueno, hagan lo que les parezca. A mí no me parece este muchacho, pero hagan lo que les parezca.
Tal cual, por eso está la traición, está la cobardía, está la indiferencia, está la negación. Bueno, todo eso le pasa a Jesús en un par de horas, ¿no? El después de la cena.
Todo aquello de lo que luego nos quejamos en la vida nosotros. Sí.
Y Judas es interesante porque uno se puede preguntar qué le pasó a Judas, ¿no? Uno de los doce que estaba con él, que lo conocía, ¿qué le pasó? Yo creo que una de las cosas que pudo haberle pasado es que tenía una expectativa distinta. Esperaba otra cosa de él.
Que se salvara.
Esperaba quizás, no sé, porque no hay nada que me pueda dar un indicio más que esta especulación que hago yo. Es una especulación de acá, de nada más. Pero
de la cabeza.
Quizás de la cabeza, perdón. Quizás esperaba que Cristo tomara una actitud más política, más protagónica políticamente. Como ves tanta gente, podés provocar algo para que haya una especie o de revuelta o de, no sé.
Y no. Cumplió con la palabra.
Fue con otra cosa. Entonces lo entrega. Después se arrepiente y se suicida.
Sí.
Judas. Pero lo entrega. Entonces, el Jueves Santo pasa todo esto, la última cena, el lavatorio de los pies, la traición de Judas, la negación de Pedro, la cárcel, en la casa de en el Palacio de Herodes en Jerusalén, que todavía está. Palacio de Herodes no queda casi nada, pero queda la cárcel, lo que era.
El viernes.
Y el viernes. El viernes es el día más triste. Es el día del juicio y de la muerte, ¿no?
El día en que hacemos el Vía Crucis, donde lo acompañamos cuadro por cuadro.
Porque él va caminando, son en realidad en Jerusalén unos 600 metros.
Humillación tras humillación.
Sí, llevar la cruz hasta
14 estaciones.
14 estaciones, reconoce la tradición cristiana. Él va caminando hasta Jerusalén, hasta fuera de Jerusalén, donde lo crucifican, que era una condena habitual. No es que era una cosa, el único crucificado, fueron muchos crucificados.
Claro, si él tenía uno a cada lado salvaron a uno.
Y él, claro, llevó al cielo a uno, un buen ladrón, que hasta le robó el buen ladrón. Le dice,
le hubiera robado el celular.
Le robó el cielo, mira, le robó el cielo, le dijo, y bueno. Y eso es el viernes, ¿no? Que es la muerte de Cristo. Luego Cristo se lo entierran en una tumba que era excavada en la piedra, ahí nomás, a unos metros, nueva, y allí resucita. Es decir,
lo van a buscar y ya no está.
Lo que, claro, no está. Nadie lo ve resucitar, pero ahí empiezan a haber testimonios al tercer día de que se aparece a gente que cree en él.
No, y además se sabe que los mismos que lo matan y que la lanza donde sale agua y todo lo demás, cuando a las 3 de la tarde se dice o se lee, se oscurece todo y pasa algo muy impresionante.
Y se parte la piedra, que eso hoy en la Basílica de Santo Sepulcro en Jerusalén está la parte de la crucifixión, y abajo hay una especie de capilla donde se ve la piedra partida, la roca esa partida.
Y ahí creen, desde luego que él muere, sí. Porque él dice al Padre, te encomiendo mi espíritu, o expira, y ahí muere. Y los que estuvieron ahí se rinden, ¿no? Se arrodillan y se rinden llorando porque ven algo. Bueno, eso dicen las Sagradas Escrituras. De esto estamos hablando en estos 4 días. Mañana es un día de silencio, de recogimiento, de tratar de recordar que hay alguien que acarrió un montón de miserias humanas por uno. Pero y si no sos creyente, saber que históricamente ese hombre existió y con, como vos decís, movía masas en una época en la que no había internet, como para decir los espero en tal lugar. Fue desafiado muchas veces, no era un milagrero caprichoso, pero más de una vez hizo cosas inexplicables.
Pero un revolucionario total.
Pero también cuando incómoda, le dijeron,
incómoda,
bueno,
dolor, viste, incómodo,
se llevó a saqueo a su casa, que desde arriba de un árbol, bueno, pero muchas veces fue, como uno podría decir ahora, desafiado, toreado, para demostrar, bueno, pero si sos eso, salvate, y bueno, y nada, aceptó la palabra. Estamos con el padre Fabián Báez, luego de las noticias van a tener un cruce nutritivo con Ariel Jergot, porque el padre Báez me mandó para que vea el Evangelio según San Mateo, que es una peli de mi edad, o sea, grande, y nos la recomienda, y hay mucha tela para cortar desde lo cinematográfico respecto de la vida de Jesús, la Semana Santa, y 2000 y pico de años después seguimos hablando de este hombre que durante 30 años no tuvo vida pública, tuvo solamente 3 años de vida pública, y acá estamos todavía hablando del hijo de José, un carpintero, al que el padre, bueno, al que el Papa Francisco le reza siempre, porque dice que José no habla en la Biblia, cuida a la mujer, cuida al niño y trabaja, y que muchas veces nos olvidamos de pedirle a San José, a ese carpintero que acompañó a María. Nos informamos, volvemos en unos segundos y vamos cerrando, pero con el padre Báez y la cinematografía, ¿a ustedes les parece? Ricoletti, ¿habrá hecho algún papel protagónico? ¿Habrá interpretado a Judas, a Pilato? ¿De quién habrá hecho Ricoletti? En sus casas piénsenlo, porque él tuvo un rol protagónico, una película que jamás se estrenó.